Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Estados Unidos ratifica apoyo a gobierno interino de Venezuela. Negociadores mexicanos a Washington para discutir ratificación de T-MEC. Gobierno estadounidense considera que existen fuerzas desestabilizadoras en la región. ¿Y por qué los inmigrantes hispanos son propensos a cuadros depresivos durante las fiestas?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La política de Estados Unidos hacia Venezuela no ha variado, según el enviado especial de Estados Unidos para dicho país, Elliot Abrams. El diplomático reafirmó su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó y la máxima presión al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Le preguntamos a Jorge Agobián cómo respondió el diplomático respecto a la posición de la Casa Blanca sobre Venezuela, Jorge.
¿Qué tal, Belén? Para Abrams, la política actual de Estados Unidos sobre Venezuela es la correcta. Esas fueron las palabras textuales durante esta rueda de prensa en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero, ¿habrá cambios en esta estrategia? La respuesta en el siguiente informe.
No tenemos un plan B, tenemos un plan A. Creemos que funcionará. Esto es, estamos apoyando al pueblo venezolano.
Con esas palabras se refirió el enviado especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela a la política de la Casa Blanca sobre ese país. En respuesta a una pregunta de La Voz de América, el diplomático enfatizó:
No hay cambio, y no hay cambio, no solo en la política, sino en el nivel de interés muy intenso por parte del presidente y el vicepresidente y el secretario de Estado. Lo que sigue es, diría, una continuación de la política actual.
La actual política de la Casa Blanca está basada en una estrategia de presión diplomática, política y económica sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, algo que esa administración ha condenado. Abrams responsabilizó a Maduro y al gobierno de La Habana de incentivar una serie de protestas en varios países de la región en los últimos 2 meses.
Creo que es claro que ellos lo favorecen, lo quieren y ellos siguen hablando sobre eso.
Abrams también indicó que siguen de cerca el caso de 5 ciudadanos y un residente estadounidense, exgerentes de la filial de petróleos de Venezuela en Estados Unidos, Citgo, que fueron encarcelados hace 2 años por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Jorge, muchas gracias. Y el funcionario también recalcó el interés de Estados Unidos a asistir a los venezolanos dentro y fuera del país. Entre tanto, en Venezuela, un grupo de especialistas analizó la movilización de venezolanos hacia otras naciones durante los últimos años. Esto en el contexto de la inclusión laboral en los países receptores. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
La migración masiva del pueblo venezolano hacia otros países, según la Organización de Naciones Unidas, para fines de 2019 podría llegar a 5 millones de personas. Ellas van en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y mejor calidad de vida. En ese contexto, un grupo de especialistas en el tema migratorio relataron las dificultades que tienen que afrontar los venezolanos para conseguir empleo en el exterior.
Están viviendo en condiciones realmente que no son dignas, que es lo que nosotros llamamos los arriendos, están durmiendo en la calle.
El profesor Gerardo González, especialista en migraciones, destaca que la necesidad de acceder a lo básico ha obligado a personas a desempeñar labores que en Venezuela no hacían.
La gran mayoría ha tenido que insertarse en el mercado laboral, consiguiendo, sobre todo en esta última etapa, consiguiendo o trabajando en lo que hay, ¿no? En lo que encuentran. Entonces encuentras muchos profesionales que están trabajando en oficios de obrero.
El doctor en estudios de migración, Manuel Delgado, entre tanto, indicó que en algunos países de Sudamérica aún es más sencillo para los venezolanos conseguir un estatus legal para trabajar.
Colombia ha implementado planes también en, por ejemplo, en Uruguay y en Argentina. Es muy fácil que los migrantes venezolanos se logren legalizar.
No obstante, el gobierno en disputa del país impulsa el denominado Plan Vuelta a la Patria, que tiene como objetivo ayudar y apoyar a los venezolanos que emigraron y que deseen regresar a su país de origen. Según cifras oficiales, el plan ha atendido desde su puesta en marcha a 15.856 personas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las autoridades de Estados Unidos, México y Canadá se reúnen este miércoles en Washington para hablar del acuerdo comercial firmado por los tres países. El encuentro se da después de que el presidente Donald Trump insinuara que sus dos socios valoran abandonar el pacto. Le preguntamos a Bricio Segovia, quien sigue estos encuentros. ¿Qué sabemos al respecto, Bricio?
Hola, Belén. Bueno, pues sobre si abandonarán o no ese pacto, no tenemos respuesta ni de la Casa Blanca, ni tampoco de la Comisión de Negocios aquí en Estados Unidos. Y por lo tanto, son palabras que salieron de la boca del presidente Donald Trump. Ahora bien, lo que sí sabemos es que en esta jornada se han reunido los negociadores principales de las tres naciones aquí en Washington. El negociador principal de México, Jesús Seade, ha señalado que ha habido avances en estas negociaciones para alcanzar un acuerdo que pueda ser ratificado.
México ha estado en boca del presidente estadounidense desde que pisó por primera vez la Casa Blanca.
México.
Y ahora el vecino del sur vuelve a estar en el foco de la administración Trump.
No podemos tener un TEMEC ratificado porque Nancy Pelosi es sumamente incompetente.
El mandatario se refiere a la presidenta de la Cámara de Representantes, que no ha dado el paso para ratificar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Trump dice que es porque Pelosi está obsesionada con un posible juicio político contra él. La demócrata, por su parte, pide por escrito un acuerdo con mejoras sustanciales en estándares de empleo y medio ambiente, entre otras cosas. De hecho, los ministros negociadores de los tres países se reunieron este miércoles en Washington, un año después de que los mandatarios firmaran el acuerdo. De momento, solo México lo ha ratificado. Y a esto se suma el anuncio de Trump de declarar a los carteles mexicanos como grupos terroristas.
Llevo trabajando en ello los últimos 90 días. Designarlos no es fácil. Debemos seguir un proceso, pero estamos en ello.
El anuncio llega después de que 9 estadounidenses murieran recientemente a manos de los carteles en México.
Cooperación, sí. Intervencionismo, no.
La nueva designación de estos grupos abriría la puerta a que Estados Unidos pudiera ordenar operativos militares en suelo mexicano, una idea que Trump ya sugirió y su homólogo mexicano rechazó en su momento.
Aumentando la inversión.
Las negociaciones del acuerdo comercial a tres bandas continuarán mañana en Canadá. De momento, no olvidemos que pese a las palabras de alivio expresadas por el negociador mexicano Jesús Seade en esta jornada, recientemente había dicho que no tenía esperanzas de que el T-MEC fuera ratificado aquí en Estados Unidos antes de que acabara este año.
Bricio, muchas gracias y estaremos atentos a las reuniones que tengan lugar en los próximos días. En un acto político en Florida, el presidente Donald Trump se dirigió a los presentes, entre los que se encontraba un gran número de latinos. El mandatario reiteró su apoyo a la comunidad de venezolanos, nicaragüenses y cubanos, como nos cuenta Antonio Belki.
El presidente Donald Trump se dio anoche un auténtico baño de masas en Sunrise, al norte de Miami. Ante un recinto lleno de seguidores republicanos, el jefe del Ejecutivo volvió a hostigar a la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes y anunció que continuará con la investigación del juicio político.
Pero cuando tengo una llamada telefónica perfecta, con todas las cosas horribles que ellos han hecho con el presidente de Ucrania, ellos pretenden que eso sea la base para un juicio político.
Trump, que viajaba a Florida por primera vez tras cambiar su residencia de Nueva York a este estado, aprovechó también para mostrar su apoyo a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua y aseguró que Estados Unidos nunca será un país socialista.
Para aquellos que están tratando de imponer los horrores del socialismo en nuestro país, digo esta noche de nuevo, Estados Unidos nunca será un país socialista. Nunca.
Entre el público había un gran número de latinos que mostraron su apoyo a las políticas de Trump, especialmente para reducir al máximo la inmigración ilegal procedente de América Latina y la construcción de un muro en la frontera con México.
No es política dura, él está protegiendo nuestros intereses como americanos. Tenemos que proteger nuestro país para después poder ayudar a los otros países.
Tras el evento político, el presidente Trump se dirigió a Mar-a-Lago, donde está previsto que pase el Día de Acción de Gracias junto a su familia. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, fotoperiodistas estadounidenses denuncian al gobierno. Los motivos en breve.
La Voz de América presenta.
Semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aina, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Fotógrafos estadounidenses denuncian hostigamiento por parte del gobierno estadounidense. Los profesionales estuvieron cubriendo historias de inmigración en la frontera sur de Estados Unidos, hecho al que atribuyen el presunto asedio. Le preguntamos a Laura Sepúlveda, ¿cuáles son los hechos que aseguran los periodistas debieron enfrentar, Laura?
Bueno, pues en primera instancia ellos estuvieron revisando una lista que se reveló hacia el mes de mayo por parte de un medio de comunicación en donde supuestamente se mantenían algunos nombres de periodistas. Después de haberse encontrado en esa lista, intentaron entrar en la frontera sur del país y allí comenzaron a recibir una serie de preguntas en donde les pidieron también su material fotográfico, periodístico y otros elementos, los cuales denunciaron en esta, el reporte que escuchamos a continuación.
Cinco periodistas que fueron rastreados, detenidos e interrogados por el Departamento de Seguridad Nacional en un ataque coordinado sin precedentes contra la libertad de prensa están demandando para defender la primera enmienda. Así lo asegura la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés a través de un comunicado.
A algunos de nuestros clientes durante el interrogatorio les pidieron que proporcionaran su trabajo periodístico. Los funcionarios fronterizos en ocasiones tomaron fotografías de sus fotos, también revisaron sus papeles, sus documentos, sus cuadernos.
Según señala la abogada de ACLU, Mitra Abedrolaji, en entrevista vía Skype, los cinco fotógrafos identificados como Bing Wan, Gou Nakamura, Mark Abramson, Kitra Kahana y Ariana Dessler son ciudadanos estadounidenses, profesionales que estaban en cubrimiento periodístico en la frontera sur de Estados Unidos y presume que la situación que enfrentaron no es aislada.
El contexto es siempre que fueron seleccionados para interrogatorio por el gobierno de Estados Unidos, aparentemente porque fueron incluidos en la base de datos secreta que NBC7 filtró en marzo y fueron seleccionados en función de su inclusión en esa lista.
La Voz de América intentó comunicarse con los directos afectados, pero algunos rechazaron la entrevista por sugerencia de sus abogados. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, vía correo electrónico, aseguró que, y citamos, no comenta sobre litigios pendientes, sin embargo, la falta de comentarios no debe interpretarse como un acuerdo o estipulación con ninguna de las acusaciones.
La denuncia fue presentada ante la Corte Federal del Distrito Este en Nueva York y se espera que el proceso adelante allí para después llegar a un punto medio entre las partes.
Laura, muchas gracias. Estaremos atentos al avance de esta denuncia. Otra información, la economía de Estados Unidos continúa creciendo según un nuevo informe del Departamento de Comercio. Según expertos, los últimos datos exceden las expectativas iniciales, pero el horizonte no parece tan optimista, como nos cuenta Leonardo Fermant.
La economía de Estados Unidos reportó un crecimiento de 2,1% en el tercer trimestre, según el gobierno del país norteamericano. El economista Stan Voigler indica que esto es más de lo esperado.
La estimación original era del 1,9%, o sea que esto es un poquito más, lo cual en algún sentido es una buena noticia.
A pesar del crecimiento moderado, Voigler dice que los pronósticos para el último trimestre son mucho menos.
Ya veremos cómo va el cuarto trimestre, que parece que será bastante peor. O sea, la expectativa es del 1%, quizá todavía menos.
Voigler señala que este nuevo informe confirma un punto económico significativo.
Lo que sí confirma, creo, que es que no estamos al borde de una recesión. O sea, sobre todo en primavera de este año había bastante discusión de que podríamos estar cerca de un nivel de crecimiento negativo y, claro, eso en ese momento me parecía demasiado pesimista y parece que sí, que seguimos creciendo.
La Bolsa de Valores de Estados Unidos abrió con nuevos récords de alza tras el anuncio del reporte y el optimismo entre los inversionistas respecto a un acuerdo entre China y Estados Unidos, según economistas. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es una fiesta para compartir, pero según expertos abre un espacio para una eventual depresión en inmigrantes por la distancia que les separa de sus familias. Desde Miami, José Pernalete tiene la historia.
En Estados Unidos, los inmigrantes se han integrado a las tradiciones de este país. Una de las costumbres más observadas es la celebración del Día de Acción de Gracias, lo que representa una jornada para compartir, puede ser una rendija que abre el espacio para la depresión.
Y para esto influye muchísimos factores. Uno, evidentemente, si son inmigrantes, la separación de las familias, que es horrible, porque son fechas muy señaladas. Fechas que es el momento para estar en familia, con el calor humano, con el calor de la familia, y solamente el no estar presente, pues evidentemente esto causa muchísimo estrés.
Vivian González es psicóloga y le explicó a La Voz de América que a esta celebración se une para los inmigrantes la presión de las compras de un viernes negro y la Navidad, junto al compromiso de ayudar a las familias que se encuentran en sus países de origen.
El no tener los medios económicos para mandarle a sus familiares en fechas tan señaladas, pues cualquier tipo de regalos, alimentos, si son inmigrantes, posiblemente sus familias en sus países originales, pues deben estar sufriendo de muchísimas carencias.
Una ansiedad y nostalgia que comparte Mercedes Troconis. Ella es venezolana, prepara platos navideños de su país para esta fecha. Así se siente aún conectada con lo que tanto extraña y no tiene a su lado.
Yo tengo la fortuna de que yo tengo aquí a mi mamá, a mis hijos, mi esposo, mis hermanos, toda mi familia más cercana, pero tengo primos que quedaron muy atrás, que migraron a otras partes, a España, Argentina.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al regreso, lo que advierte Estados Unidos sobre las protestas en la región. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
En Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El gobierno de Estados Unidos se pronunció este miércoles sobre las protestas que tienen lugar en Colombia desde el pasado 21 de noviembre. Aseguran que hay fuerzas que buscan promover descontento en la región, como nos cuenta Yasmín López.
Según el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, Cuba y Venezuela estarían detrás de las manifestaciones ocurridas en los últimos meses en la región latinoamericana. Así lo afirmó en una rueda de prensa en la capital estadounidense.
Yo miraría las declaraciones públicas de Cuba y Venezuela que hemos tenido en las últimas semanas para tratar de promover más huelgas en todas partes y dejarlo así. Creo que está claro que lo favorecen, lo quieren y siguen hablando de eso.
Colombia llegó a su séptimo día consecutivo de manifestaciones a pesar de que el gobierno nacional y líderes del paro se sentaron a negociar ayer. Finalmente no lograron llegar a un acuerdo, por lo que los manifestantes continúan en las calles del país.
El problema es cuando en una sociedad que se puede marchar pacíficamente, como lo hicieron cientos de miles de colombianos, hay unos pocos que incitan a la agresividad, a la violencia, y cuando hay violencia, siempre, en todos los países del mundo, tiene que haber una fuerza pública que contenga la violencia.
Los líderes del paro le entregaron al gobierno del presidente Iván Duque un pliego con 13 peticiones, demandando cambios sociales, tributarios, medioambientales y también el cumplimiento de los acuerdos de paz pactados entre el pasado gobierno y el grupo guerrillero de las FARC en La Habana, Cuba.
El presidente no ha querido hablar sobre los problemas reales, los que vivimos a diario, la educación, la salud, las pensiones, todo el paquetazo, y no lo quieren disimular.
Mientras a diario se siguen convocando manifestaciones sociales en diferentes partes del país, el Congreso, partidos políticos y líderes de las protestas se reunieron hoy para buscar una salida a la crisis que enfrenta el país. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Le recordamos que en BoaNoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión en hacia la comunidad de BoaNoticias.com. Artistas de 10 países se unieron para crear piezas de arte que fueron subastadas por una organización sin fines de lucro. El objetivo es destinar los recursos a los refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Alonso Castillo tiene la historia.
Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 55 mil nicaragüenses han buscado protección en Costa Rica. Por ello, la Fundación Sin Fines de Lucro Paz Nicaragua organizó una subasta para ayudar a sus connacionales.
Necesitan tanto apoyo de una comunidad como la de Miami, una comunidad tan grande y que sabe de primera mano qué es estar exiliado, qué es pasar por lo que ellos están pasando.
La colección denominada Máscaras, Rostros de la Rebelión, fue creada por artistas de Colombia, México, Venezuela, Cuba, entre otros.
Una exposición subasta de máscaras del huehuense y macho ratón de Nicaragua, que es parte de la idiosincrasia del país.
Para algunos asistentes, la intención no solo es destinar recursos, sino continuar el llamado a la comunidad internacional.
Yo estuve 10 años detenida. Nosotros somos ex prisioneros políticos desde el tiempo de Somoza.
Los colores trazados con pinceles en algunas obras simbolizan la sangre derramada, en otras la angustia, pero también el anhelo inagotable.
La gran esperanza es que lleguemos a una resolución pacífica.
La crisis sociopolítica, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha provocado la muerte de 325 personas a manos de fuerzas paramilitares y policiales. No obstante, para el presidente Daniel Ortega, los informes son sesgados y parcializados y los manifestantes son parte de un plan para dar un golpe de Estado. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En instantes, un contaminante mortal que amenaza a poblaciones en Estados Unidos y Latinoamérica. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La contaminación por plomo puede ser mortal. En Estados Unidos, millones de personas sufren a raíz del envenenamiento de este metal pesado, mientras que en Latinoamérica el impacto recién se está empezando a medir, como nos cuenta Verónica Villafañe.
La contaminación de plomo en el suelo a causa de emisiones tóxicas de plantas de reciclaje industriales y desechos electrónicos se ha convertido en un problema global que afecta directamente la salud de quienes son expuestos al peligroso metal. Activistas alrededor del mundo están luchando por detener la contaminación y limpiar comunidades expuestas a emisiones nocivas.
Esto se ve en todo California, en todo el país en realidad. Y hoy tenemos un ejemplo nacional de cómo empezar a traer justicia a esas comunidades.
La asambleísta Angelina Cristina García creció en un vecindario cerca de una fundición de baterías de la empresa multinacional Exide, a la que se le atribuye contaminación de plomo de por lo menos 10.000 hogares en el área de Los Ángeles y un sinnúmero de problemas de salud en el área. Para ella, la justicia llegó con la quiebra y cierre de esa planta y la aprobación de una ley que destinará fondos a la limpieza de zonas perjudicadas, mayormente latinas, y tomará años en completarse.
Se estima que el costo para limpiar una casa contaminada por plomo está entre los 20 y 50 mil dólares.
La planta, que según investigadores es la causante de numerosos problemas de salud, está en proceso de descontaminación. Pero esa medida llega demasiado tarde para residentes como José Antonio Ramírez.
Me salió a mí el cáncer en la cabeza, me operaron, y ahí me caminaron la espalda, me operaron la espalda también, y ahora saben que mi hermana tiene tumores.
En Estados Unidos, más de 1 millón de niños tienen envenenamiento por plomo. En Latinoamérica, recién está comenzando a medirse el impacto de contaminación en niños y adultos. En Los Ángeles, Verónica Villafañe, Voz de América.
Un nuevo hito para la ciencia marina se ha vivido en la bahía de Monterrey, en la costa de California. Los científicos han medido por primera vez la frecuencia cardíaca de la criatura más grande del mundo, la ballena azul. Los investigadores obtuvieron 9 horas de datos de una ballena macho adulta de unos 22 metros de largo. Un primer paso para conocer la frecuencia cardíaca de estos mamíferos. Les informó Belén Mora.